Entre las informaciones que han circulado en los últimos días en torno a los atentados de Cataluña, ha habido un vídeo del que queremos hablar en los próximos minutos. Era el último vídeo difundido por Daesh y en él un joven de 22 años, de origen cordobés, afirmaba que su guerra contra nosotros seguirá hasta el fin del mundo. A las pocas horas supimos que el joven es Yassin Amran, un extremista que hasta hace pocos años vivía en España, junto a su familia. Su madre, Tomasa Pérez, pertenecía a una familia acomodada de Pedro Abad, en la provincia de Córdoba, y se fue a Siria acompañando a su marido para luchar a favor del Estado Islámico. Cuantos más datos tenemos, menos entendemos qué ha podido ocurrir para que tanto Yassin como su madre hayan querido borrar sus raíces familiares y se hayan convertido en auténticos extremistas. Por eso, no sabes lo que yo agradezco que esté con nosotros aquí en estos momentos, Ángela Rodicio, buenos días.
Buenos días a todos.
Cada vez entendemos menos y precisamente en tu libro, Las novias de la yihad, podemos leer testimonios de jóvenes occidentales atraídas por el Islam radical que lo dejan todo para unirse al Estado Islámico. Ángela, ¿tú conocías el caso de Tomasa?
No, más allá de la prensa, pero es un poco también una especie de plantilla, ¿no? Precisamente para escribir este libro yo me dediqué a grabar conversaciones con adolescentes y luego transcribir palabra por palabra un poco para entender ese mecanismo de pensamiento, ¿no? Lo que lleva a ese lavado de cerebro y después a incluso cometer actos terroristas, ¿no? Y yo creo que si queremos entender, cuando decías que cada vez entendemos menos, yo creo que tenemos que intentar cada vez entender más. Hay que ponerse en la mentalidad del otro. Si quieres combatir algo, antes tienes que entenderlo. Y yo creo que más que lanzarse a lo mejor a dar opiniones, habría que informarse, ¿no? Y buscar hechos, ¿no? Y intentar, como decía, entender si quieres luchar y erradicar algo, ¿no?
Y con lo que tú sabes, ¿qué piensas cuando lees las informaciones que se tienen del progresivo distanciamiento de Tomasa con respecto a sus padres?
Bueno, yo creo que, para empezar, una de las conclusiones a las que yo he llegado es esa falta de comunicación, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando aquí de lavado de cerebro y hablamos de radicalización express, es lo que indica el término express, es decir, se puede producir, se da en un espacio de tiempo récord, es decir, se puede dar a lo mejor en 2 semanas.
En este caso hablaban de a lo mejor 8 meses lo que ha pasado con esta última célula terrorista.
Vale. Bueno, pues, y luego si además eso tú lo aplicas a una mentalidad adolescente donde se funciona más que nada en esta especie de universo de internet, ¿no? Donde lo que funciona, lo que se manejan son emociones, son sentimientos, no es racionalidad ni son ideas. Este universo de internet de los jóvenes en los que se vuelcan y viven en otra esfera. Por eso decía que cuando tienes que intentar entender, te tienes que meter en ese mundo. No podemos. Había un teórico que decía que lo analizo también en el libro, en Las novias de la yihad, que habla de que la era de internet es como una segunda oralidad, es decir, que en los 500 años desde la invención de la imprenta hasta internet ha sido como el universo de papel, pero ahora hemos vuelto a esa segunda fase de oralidad en la que tú vas a internet a aplicar un Twitter, por ejemplo, tú te crees un pequeño dios con minúsculas, ¿no? Porque te pones ahí, lanzas una especie de cosa que te pasa por la cabeza y te crees que lo has entendido todo, ¿no? Sí. Y todo eso es engañoso, entonces eso lleva a que estas mentalidades adolescentes en sectores sociales particulares, porque o no están arraigados o ellos se sienten esa, lo que siempre ha sido la adolescencia, que te sientes como en un estado de confusión total, pues eso es el terreno fértil para un lavado de cerebro.
Pero tú decías 2 semanas, es que es poquísimo tiempo, porque los propios padres de Tomasa intentaron convencerla para que se quedara en nuestro país, pero el amor ciego hacia su esposo es lo que hizo que no lo hiciera. Es decir, ¿crees que hay algo que puedan decir o hacer unos padres cuando se enfrentan a esta situación?
Bueno, pues yo creo que esa es la raíz de todo. Yo creo que los padres es la clave de toda esta historia, y más la madre. Investigando para este libro, yo me he encontrado con lo que los estados o países como Francia o Austria, por ejemplo, o Dinamarca, que tienen este problema, Alemania, que tienen este problema muy enraizado del radicalismo islamista, uh-huh. Son los pioneros, sobre todo en Austria, de programas de desradicalización. Es decir, si tú no quieres convertir un estado de derecho en un estado policial, las tienes que ingeniar en todas las maneras posibles. Y En Viena hay una asociación de madres contra la radicalización y ellas mismas son las que han declarado y las que dan ejemplo diciendo que si tú tienes un adolescente en casa y ves que se está radicalizando y de una manera tan galopante, el único, digamos, dique que hay entre ese inicio de radicalización y la radicalización exprés conseguida es la madre que se da cuenta de que el hijo está cambiando.
Sí, ¿no? Claro.
Con lo cual yo creo que en este caso de Córdoba también es particular. Si tienes ya una madre así, pues...
Y luego también el caso del marido. El viernes supimos que Idriss Okabir, detenido por su presunta implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils, tuvo un juicio rápido en el juzgado de Ripoll por violencia machista 3 días antes de los ataques y que tiene vigente una orden de alejamiento de su pareja y va a ser juzgado en febrero. Es decir, que también hablamos de hombres que no respetan ni la dignidad ni la libertad de las mujeres con las que se relacionan.
Bueno, yo creo que aquí el fenómeno más general, o sea, el marco, es que la inmensa mayoría de todos estos... radicales express, islamistas, terroristas, como quieras llamarles, es gente que no tiene un gran nivel cultural. Es decir, es lavarle el cerebro de alguien con un alto nivel cultural es más complicado que alguien que es un pequeño delincuente o que es alguien ya con digamos... ¿cómo se dice? Que ya tiene antecedentes, ¿no? Digamos. Entonces ya eso es mucho más fácil, eso lo puedes hacer en unas horas, ¿no?
Pero fíjate, no dejen de ser hijos de la globalización, porque lo que hemos visto...
Lo que hablábamos de Internet.
Claro, exacto. Lo que hemos visto antes y con esta última célula terrorista son jóvenes de entre 15 y 25 años, es decir, que las referencias culturales de un joven hoy en día de Bagdad no son tan distintas a las que uno que vive en Madrid o vive en París o vive en Cataluña.
Exacto, y tú estás en tu casa y tienes a tu hijo de 15 años sin salir de su dormitorio metido en Internet 10 horas al día... Y no sabes si tu hijo está jugando a los marcianitos, no sé si se juega ya a los marcianitos,
sí,
supongo que ya no, o si se está afiliando al Daesh. Ya, sí.
¿Y cuáles son los países europeos más habituales de los que salen estas mujeres de las que estamos hablando?
Bueno, pues yo creo que hay de todo. Yo para el libro este, Las novias de la yihad, he estado en universidades inglesas lo que son privadas, que allí son públicas, de alto nivel de estrato social. Entonces yo creo que uno de los teóricos que yo más respeto, porque creo que ha escrito la obra clave para entender todo este fenómeno, que es El califato digital, de Abdelbari Atwan, está todo en esas dos palabras, califato digital. Es decir, no se entendería todo este fenómeno sin Internet, lo digital, pero tampoco se entendería si a eso no le añades unas causas históricas, de doble moral, de temas políticos, de utilización, de instrumentalización, tienes que conocer la historia de Oriente Medio, en fin, y lo que es el califato, cuando esta gente del Daesh, de Estado Islámico, habla de Al-Ándalus y todas estas historias, pues es que en ellos está muy enraizada la idea, esa es como si a España le diera ahora por volver a lo del imperio, ¿no? Entonces, si eso lo aplicas, esa especie de utopía, la de Icaria feliz, se la aplicas a gente que está frustrada socialmente, económicamente y que no ve modo de progresar socialmente o que no se integra porque no quiere, porque yo he hablado con algunos adolescentes para este libro y en el caso de uno de estrato social alto, de origen afgano, me decía, yo no me integro porque no quiero. Es decir, es como una especie de acto de rebeldía, ¿no? Malentendido, y si a eso le añades a alguien que te está manipulando y que te está lavando el cerebro, pues acabas convertido en carne de cañón.
Sin duda.
¿Qué es lo que son estos adolescentes terroristas?
Y había estas mujeres occidentales que viajan a Siria o a Irak siguiendo a sus parejas para unirse al Estado Islámico. ¿Qué piensan que se van a encontrar una vez que lleguen, por ejemplo, a Siria? ¿Y qué es lo que se encuentran finalmente?
Bueno, en el caso que yo he examinado, yo un día pensando dije yo, ya está, es que esto es, el concepto es te esperas en tu plena adolescencia las mil y una noches y al final te encuentras las mil y una noches, pero de terror, ¿no? Porque cuando te lavan el cerebro a ese nivel y luego llegas a ese lugar donde luego en el libro he examinado que hay mucho consumo de drogas y etcétera, etcétera, sintéticas, porque las otras en el Islam están prohibidas, pero las sintéticas se consideran como medicinas y no. Entonces tienen este octagón que es súper barato y que les tiene, es como una súper mega anfetamina y te tiene como despierto dos o tres tres días, ¿no? Bueno, pues esta gente con el lavado de cerebro llega a esos lugares y una de dos, cuando estás allí, ves que no tienes escapatoria. Entonces una de dos, o te integras, te alienas y te conviertes en uno más, o ya no hay vuelta atrás, ¿no?
Ya. Y supongo que
por
los
eso
hijos...
decía que lo de las madres es tan importante, es decir, la desradicalización desde el mismo momento en que empieza a producirse.
Supongo que los hijos que se tiene se deben enrolar sí o sí en la causa del Estado Islámico.
Claro, en lo del califato, es decir, te venden esta cosa de lo grandes que fuimos y lo grandes que vamos a volver a ser, y ahí tienes al Andalus. Yo recuerdo que en el año 91, cuando fui a Irak para la primera guerra del Golfo, la segunda, según se considere, me acuerdo que estaba en Amán, fui a la embajada de Irak, y ahí nadie conseguía visados, nadie. Y yo me acuerdo que les dije, mirad, mi pelo es negro, mi origen está en Al-Ándalus, y me dieron el visado. Quiero decir que es algo que está en la raíz, pero cultural. Quiero decir que eso fue, yo lo dije como evidentemente en aquella época, decir que eras de Al-Ándalus, es más, los de Canal Sur, de la televisión andaluza, decían que eran del canal Al-Ándalus. Quiero decir que eran los trucos que se usaban...
Te abría puertas.
Para abrir puertas en el mundo árabe, ¿no? Bueno, pues ahora fíjate en qué ha derivado, ¿no?
Madre mía, ¿qué soluciones crees que habría que poner en marcha para evitar que las jóvenes europeas se radicalicen?
Bueno, pues yo creo que es educación, educación, más educación, estar muy pendientes de esto. Es como cuando había otros fenómenos en otras décadas y se daban educación especial, clases especiales para concienciar a los jóvenes. Y yo creo que es más que radicalización, es el uso de Internet, es la comunicación, es aumentar el nivel cultural y sobre todo lo que decía, empieza todo en casa.
Lo que está claro es que algo no estamos haciendo bien, ¿eh? Porque este no es el camino, esto nos está llevando directamente al odio, a la destrucción y...
No, es un problema que ya no es ellos o nosotros, es ellos y nosotros.
Y nosotros sí, de convivencia, está claro. Ángela Rodicio, autora del premiado libro Las novias de la yihad, millones de gracias por venir a vernos al fin de semana de COPE.
A vosotros por vuestro interés.
Gracias.